Hola a todos y a todas. Gracias por venir. Antes de empezar, tengo varios avisos parroquiales. Uno, no sabemos cómo va a ser la segunda votación, pero confíen en nosotros. Será honesta y será transparente. Dos, nuestro clip no sirve, entonces solo pueden pagar con efectivo. Sí sirve. Preferimos efectivo. Si tienen efectivo de sobra, invítenle una cerveza a quien no traiga efectivo, por favor. Y si no, les regalamos la cerveza y luego nos la pagan, pero sí, o sea, sean buena onda, porque el 25% de los miembros en esta esquina están desempleados, o sea, yo. Y bueno, si a alguien se le ocurre cómo hacer la segunda votación, me manda un mensajito. Hoy estamos aquí para debatir, después de un tiempo largo en el que no nos hemos reunido en un lugar así de bonito como la Casa Criatura, si los nómadas digitales le hacen bien a la Ciudad de México o no. Y nos da mucho gusto, como en esta esquina, estar aquí, gracias al a veces conocido como licenciado Bucles, Miguel Pulido, por recibirnos. Y así, ah, sí. Y a toda la gente de Criatura por abrirnos las puertas siempre. Ya veremos cómo nos va. Gracias a todos nuestros ponentes. También tengo que hacer más avisos parroquiales. Hay dos que tienen ventaja de locales: Andrés Torres Checa, que trabaja en este lugar; Pedro Casa la Triste, que es fundador de En Esta Esquina.
No conozco a nadie.
Sí.
Me siento visitante.
Y Pedro trajo a todos sus primos. Y también está con nosotros Amy Glover. Y no le gusta que le diga doctor, entonces toda la tarde y noche le voy a decir doctor. El doctor Fabián González Luna. Veo muchas caras viejas, casi todos se saben cómo hacemos. Así que vamos a empezar con un argumento inicial de cada uno de nuestros polemistas en el que nadie los va a interrumpir. Tienen 5 minutos, yo haré una seña cuando les quede 1 minuto. Vamos a empezar por el local, por Andrés Torres Checa. Lo siento. Después haremos una cosa abierta. Después pueden preguntar cosas. Acuérdense, preguntas, no comentarios. Y veremos cómo acaba el debate, ¿no? En fin. Entonces, voy a tomar el tiempo, pero los nómadas digitales le hacen bien a la Ciudad de México. El primer argumento en contra de el profesor Andrés Torres Checa. Ahorita te aviso cuando te quede 1 minuto, todo tuyo.
Súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que los nómadas digitales no le están haciendo bien a la Ciudad de México. Lo primero que quiero decir es que no es un debate en contra de los extranjeros, y creo que hay que tener cuidado con algunos argumentos que puedan parecer de corte xenófobo o racista. Lo que quiero argumentar a lo largo de este debate es demostrar cómo esta lógica de nomadismo digital está distorsionando el estilo de vida de las ciudades, y en particular la Ciudad de México. Estamos perdiendo arraigo de nuestros barrios históricos y estamos generando una suerte de efectos, no solamente en la alza de precios, que mostraré algunos datos porque pues fui al ITAM y porque me lo pidieron acá, sino algunos otros efectos más velados y menos estudiados, como por ejemplo el desplazamiento interno forzado de gente que antes vivía en estos barrios históricos y hoy tiene que irse a la periferia de las ciudades porque no puede ya costear sus estilos de vida, y que eso tiene efecto en la manera no solo de cómo viven estas personas su ciudad, sino de cómo se transforma la ciudad. Perdemos patrimonio histórico, perdemos maneras de vivir, dejamos de tener servicios necesarios para nuestras comunidades como tortillerías, lavanderías, zapaterías por tener un café más. Y esto está generando unas distorsiones, sobre todo en algunos lugares que sí representan un arraigo a esta ciudad. La colonia Santa María de la Ribera, la Doctores, la Nápoles, la Juárez, el Centro Histórico y por supuesto el corredor Roma Condesa, en el que nos encontramos en este momento. Actualmente la Ciudad de México es una de las metrópolis con los precios más caros de renta en América Latina. Ocupa, según una página que revisé, el cuarto lugar, solo detrás de Santiago de Chile, Uruguay y Buenos Aires. Y aunque es muy caro para quienes vivimos en ella, sigue teniendo precios muy atractivos para quienes no viven en ella y vienen del norte global. Cuando ellos se mudan para acá, las rentas se parecen ¿no? Parecen ser muy atractivas y explicaré un poco cómo esto ha aumentado con el paso de los años. Y esto genera que precios de ciertos bienes básicos, como el, digo, de ciertos servicios como el predial, etcétera, aumenten y nos obliguen a salir. O que la gente encuentre más atractiva rentar su casa o su edificio que vivir en ella. Y entonces tenemos barrios en donde ya la gente no vive, solamente está de paso. El nomadismo digital está en una lógica en la que las personas visitan la Ciudad de México por ciertas temporadas. Pueden ser los gélidos inviernos de Canadá, o temporadas en el verano o en el otoño, y que regresan después a sus lugares de origen o a otras regiones de América Latina donde los precios son igual atractivos, pero rompen con el arraigo comunitario, como mencionaba antes, y los barrios dejan de ser un lugar para vivir y se convierten en lugares solo para visitar. Más adelante les explicaré un par de ejemplos de cómo otras ciudades de América Latina, como por ejemplo Buenos Aires, con la política de bares notables o cafés notables, están intentando rescatar su patrimonio histórico y cómo nosotros estamos llegando tarde a esa conversación. Un ejemplo muy claro es el Café Trevi, por ejemplo, en la Ciudad de México. Un café de 60 años de historia, fundado en 1950 en un edificio Art Deco, que hoy deja de ser eso para ser un coworking. Porque las lógicas de mercado nos imponen eso. En un lugar histórico, en la entrada de la Alameda Central en la Ciudad de México, en donde en algún momento de la historia se juntaron el Che Guevara y Fidel Castro antes de partir en la Revolución Cubana, en el Granma que salió de Veracruz, y hoy ese edificio no es más, ya no existe. Y como el Trevi, estamos perdiendo muchos otros lugares en la Ciudad de México, y mucha de esta lógica se entiende a través del nomadismo digital. Les cuento.
Gracias, Checa. Aplausos, por favor, porque de no vivimos de su silencio. No se me escapa la ironía que estamos en una especie de coworking pet friendly en la Condesa.
No es muy neutro de tu parte, ¿eh?
Perdón. Me han acusado de muchas cosas, pero nunca de ser neutral. Amy Glover, 5 minutos, por favor.
Muy bien, buenas noches. ¿Está funcionando? ¿Sí me escuchan?
Sí.
Ok, perfecto. Primero quiero presentarme y explicar cuál es mi caso. Mi nombre es Amy Glover, nací en Detroit, Michigan. Vine a México hace 25 años. Soy mexicana desde hace 16 años. Tengo acento, pero soy mexicana y vivo, trabajo y pago muchos impuestos en este país. Y cuando Pedro me propuso esto, tenía mis dudas, ¿no? De cuál lado estaría, porque primero, soy bastante anti-gringo en mi avanzada edad. Y sí me choca, francamente, venir a la Condesa, a la Roma, y escuchar tanto inglés y escuchar a la gente que ni puede siquiera pedir su cappuccino with almond milk en español. Es bastante nefasto. Entonces, bueno, tenía como sentimientos encontrados, francamente, pero sí considero también, y como dijo Andrés, es importante no caer en prejuicios anti-inmigrantes, anti-extranjeros. Creo que realmente tener nuevas ideas y propuestas innovadoras es muy importante. Y mucho de lo que se están planteando estas nómadas. También primero me gustaría decir, probablemente es un fenómeno que va a ser bastante temporal y a raíz de lo que pasó con la pandemia. Quedarte en México requiere muchos ovarios, ¿no? Digo, y poca gente tiene un plan de vida de quedarse aquí mucho tiempo, francamente. Y además, si decides quedarte, vas a aprender español, vas a sacar tu permiso de trabajo, etcétera. Lo que ofrecen estas nómadas son ideas nuevas que sí urgen en México. Y permite a México, a través de la tecnología, hacer lo que se llama como un leapfrogging. Digo, si pensamos en lo que era la telefonía en México hace 25 años, ¿no? Como que, ay, voy a rogar a Telmex para que me ponga un landline, ¿no? Y era una cosa, bueno, ustedes todos son jóvenes, entonces digo, era un suplicio. ¿Qué pasó? Se brincó al tema de los celulares. Todo el mundo tiene un celular en México, bueno, casi. Y hay muchas soluciones de tecnología que van a aportar cosas a los mexicanos que han estado fuera de la economía formal, fuera de la moda de tomar un, you know, almond milk cappuccino anyway. ¿No? Okay, oh no, oh God. so picky. Pero, por ejemplo, en el sector fintech, 50% de los mexicanos tienen una cuenta bancaria. Y esto fue antes de los nómadas que vinieron a invadir nuestros espacios vitales, ¿no? Entonces, hay soluciones muy importantes que podría aportar a personas, a todos los mexicanos, no al 10%, al 90%, ¿no? Soluciones ya. Muchas cosas que han surgido de economía digital, de soluciones de educación en línea, toda una gama interesante de cosas que creo que añade al valor de la sociedad a lo largo, en términos económicos, culturales. También hubo la semana pasada un evento North Capital Forum hablando de cuál es como la cultura de América del Norte, si existe, etcétera. Y he escuchado varias veces el comentario del Mexican Dream, que se me hace interesante. Y a veces como que pienso que los únicos que no están así como que alegres de vivir en este país son los que nacieron aquí, porque los extranjeros llegan y se brincan de gusto. Entonces, me gustaría platicar del tema de los impuestos después, que es un tema muy importante. La pregunta es, ¿qué tanto tiempo duran estas nómadas aquí en México?
Bien, aplausos, por favor. Ahora vamos a escuchar al doctor Fabián González Luna. Cuando le hagan una pregunta después del debate, le tienen que decir, doctor, buenas noches.
Por favor, gracias.
Le aviso cuando le quede un minuto.
Sí, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí. La verdad, cuando Ricardo me propuso este ejercicio, la verdad yo también estaba bastante rejego, por decirlo lo menos, ¿no? Porque bien a bien, pues yo decía, ¿y yo qué voy a hablar de los nómadas digitales, no? A duras penas manejo Twitter y me siento como realmente de avanzada cuando mando mi ubicación en tiempo real, ¿no? Y entonces ya digo, pero qué bárbaro, ¿no? Esto sí es en serio tecnología y yo estoy en la ola de esa vanguardia. Pero digamos que me advirtieron que eso se trataba de animar un debate y señalar las partes del disenso, así es que me voy a poner un poco necio, una vez lo me voy curando en salud, ¿no? Algunas cosas que diré, a lo mejor ya después digo, no, yo no pensaba eso, ¿no? Me malentendieron, ustedes lo quisieron ver así, pero se trata de ponerse un poco de necios, ¿no? En ese sentido. Y al respecto, no en la parte necia, sino muy serio, creo que es importante lo que señalaba aquí al principio, ¿no? No se trata de discutir qué tan bien o no hacen estas personas que vienen a trabajar con esas fórmulas que tienen ahora, ¿no? Se trata más bien de cómo se inserta el proceso dentro de una lógica de reproducción en la propia ciudad. Es decir, mi problema no es en sí con los nómadas digitales ni con lo que signifique esa forma de trabajo y que puedan aprovechar distintas condiciones. A mí me encantaría también tener algunas condiciones que me permitieran viajar a la vez que puedo realizar mi trabajo de manera concreta. Sin embargo, es cómo se inserta este tipo de actividades en la propia reproducción de la ciudad, lo que me hace ponerme en esta posición sí, más necia de decir, bueno, creo que hay consecuencias en términos urbanos, en términos económicos y en términos sociales, culturales, que me hacen estar en contra del proceso de los nómadas digitales, ¿no? Insisto, no en contra de las personas, ni mucho menos, ¿no? Bienvenidas esas nuevas ideas, bienvenidas esos nuevos debates, bienvenidas esas nuevas formas de crear contenidos, crear tendencias que para mí de repente me cuesta mucho trabajo entender, pero ese es mi problema, ¿no? No el de ellos. Y entonces, en ese sentido, sí resaltaría estos tres ejes, son los que me gustaría platicar, debatir y colocar aquí como los argumentos de por qué no los nómadas digitales, por los efectos, repito, económicos que tienen para la ciudad, para el conjunto de la ciudad, efectos que acabamos pagando todos. Repito, no es responsabilidad de los nómadas, digitales, es responsabilidad de unas políticas que parecen nada más ajustarse hacia los nómadas digitales y que parece que privilegian las condiciones de este tipo de trabajo sobre otras formas de trabajo, lo cual también lo podemos ver en el sector económico. Al final del día, este tipo de trabajos implica una desvalorización del trabajo local y la captación local por distintas razones, no únicamente por cuestiones de impuestos, que me parece un tema súper interesante, ¿no? De ver efectivamente cómo se pueden jalar y que lo local aproveche de este tipo de condiciones de trabajo. Sin embargo, el proceso de desvalorización, que también viene por las prácticas de consumo que implican este tipo de trabajo y este tipo de perfiles de vida y prácticas cotidianas, pues creo que tienen implicaciones muy importantes en algo que ya se señalaba como desplazamiento, pérdida de identidad, pérdida de arraigo, y debilitan el tejido económico y las posibilidades de respuesta ante situaciones vulnerables, críticas, como puede ser la propia pandemia. En términos de política, tiene que ver con cómo todo un diseño de infraestructura se asoma o se dirige hacia este tipo de trabajos, a esta flexibilización del trabajo, que aquí también viene un tema bien importante, y es qué tanto ayuda a una política laboral estas formas de flexibilización del trabajo, ¿sí? Es decir, qué tanto ayuda a los propios nómadas, ¿no? Pensando en el futuro. Y en términos de las prácticas de consumo que se acaban convirtiendo en un factor de desigualdad, que se da otro fenómeno muy interesante que le llaman el desplazamiento in situ, es decir, no es necesario que la gente se vaya a otras colonias, sino que se vuelven invisibles en las propias colonias que habitaban, ¿sí? Se vuelve gente que no se ve. Después les comento de un ejercicio que les propongo normalmente a los alumnos como gran negocio, pero ya no me da tiempo en un minuto.
Aplausos. Tiene 30 segundos y el negocio es fantástico.
Pensemos rapidísimamente, les digo, piensen en Coco, ¿sí? Agarren, pinten sus unidades, sus casas con un color pastel, saquen a su abuelita, róbense un vestido de mesera de Sanborns, digan que es una tradición milenaria esas gorditas, pónganla a vender ahí y, por supuesto, atraigan extranjeros que estén dispuestos a pagar más por eso. Y con eso van a generar una valorización del suelo que les va a convenir muy bien a sus bolsillos, aunque va a tener costos muy importantes para la ciudad y para la comunidad en general. Después abonamos en el negocio.
Bien, bien. Dos cosas se me olvidaron. Los churritos que estamos vendiendo son ancestrales, tradicionales.
¿Por qué
caducaron? Sí, no, espérate. Y otra cosa, no me ayudes. Y otra cosa es que nuestros amigos de Te Lo Cuento también están aquí y siempre se me olvida darles las gracias. Gracias, amigos de Te Lo Cuento, y gracias a toda la gente que está conectada en el mundo. O los que pensaron que iba a llover y no quisieron venir. Pedro Casalatriste, tienes 5 minutos.
Vientos, gracias. Ok, yo voy a dar 4 argumentos. El primero es, creo que tenemos que entender el proceso histórico de desarrollo económico que se da en cualquier sociedad del mundo desde que existe la historia, ahorita abono en eso. Dos, que eso lleva a ciertos beneficios económicos que permean en la comunidad local. Tres, que la migración es una fuente comprobada de innovación y generación de riqueza. Y cuatro, poner el problema en perspectiva. Entonces, empecemos con el proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo de cualquier sociedad parte históricamente de una sociedad mayoritariamente rural, muta a ser una sociedad urbana, y en los últimos años estamos en un fenómeno de mega ciudades que generan, a final de cuentas, polos importantísimos de desarrollo económico para el resto del territorio nacional. Eso me lleva, obviamente, a pensar, digamos, en la zona en la que estamos pensando hoy en día. Obviamente la Ciudad de México no es la excepción. Y si nos queremos enfocar particularmente a la zona en la que estamos, un poco donde esta presencia de los nómadas digitales es más, está más presente en nuestras vidas, estas colonias en el Porfiriato eran zonas residenciales de élite. Acaba el Porfiriato, empieza la revolución, se baja el nivel socioeconómico de la población local, se vuelve un tema mucho más de clases medias, artistas, gente en ese tipo de profesiones. Viene el temblor del 85, colapsan estas zonas, se vuelve una zona con altos niveles de delincuencia, mucha pobreza, mucha marginación. Arrancamos el siglo XXI y de repente empieza a haber una atracción de inversión por mayoritariamente mexicanos que, digamos, recuperan estos lugares que apreciamos mucho por lo que eran, se reconstruyen, se les da mantenimiento, y esto evidentemente genera flujos de capital humano y económico, y que hoy en día transforman esta región de la Ciudad de México en lo que es. Y parte de eso, parte de ese movimiento gentrificador u oscilatorio que se da en cualquier sociedad, nos permite hoy estar en esta casa, en este debate y en estas circunstancias. Entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos es este tema de que la migración, de los beneficios que está dando este tipo de movimientos, están permeando principalmente en los mexicanos. Las propiedades de la Condesa, la Roma, la Juárez, etcétera, son en su mayoría de mexicanos. El incremento en las rentas está permeando en bolsillos de los mexicanos. La gente que está vendiendo tortillas, que todavía hay tortillerías un montón, que vende frutas, que va a los mercados y que sus precios incrementan, es un beneficio por la parte de la oferta. Entonces, si bien algunas de las personas que demandan bienes están teniendo que ser desplazadas, en una lógica de mercado, el beneficio en el agregado está siendo positivo para la gran parte de los mexicanos que son dueños de negocios, de pequeñas empresas, de real estate, de bienes inmuebles, etc. Y yo creo que ahí sí es muy importante no romantizar lo que son los espacios, ¿no? O sea, acordémonos que si no hubiera habido capital, esos espacios no solo no se hubieran convertido en cafés donde se venden chai lattes, sino serían, pues no sé, nada, ruinas o crack house, yo qué sé, ¿no? Luego, mi tercer punto es el beneficio de la migración.
Un minuto, Casas.
Madres. Luego ahondo en los temas en esto, pero hay evidencia de sobra sobre los beneficios de la migración. Todas las grandes empresas mexicanas, no todas las grandes empresas, pero un gran número de empresas mexicanas muy exitosas son fundadas por migrantes. Coppel, Comex, Grupo Carso, Liverpool, Kavak, en fin, puede haber una lista muy grande, y eso es algo que se replica en todo el mundo. Y poniéndolo en perspectiva, y con esto acabo, hay que entender que México es el país número 2 expulsor de migrantes en el mundo y es el número 162 de recepción. En el último censo tenemos alrededor de 1.2 millones de migrantes en el país, equivalente a poco menos del 1%. De esos, el 66% son mexicoamericanos, entonces que un poco son casi mexicanos, por así decirlo. Entonces, en realidad, el número de extranjeros es mínimo. En la Ciudad de México hay 1.1% de extranjeros. Si lo comparas con grandes ciudades como LA, Sydney, Bruselas, que están arriba del 40%, inclusive arriba del 60%, y ves los niveles de innovación, de cultura, de riqueza que hay en esas ciudades, es evidente que no solo necesitamos a los nómadas digitales, no solo no son malos los nómadas digitales, sino que los necesitamos y mucho más.
Bien, gracias, Pedro. Aplausos, aplausos, aplausos. Todos están bien de tomar, ¿no quieren parar y comprarse otra cerveza cara? Ustedes están bien de tomar, las suyas son gratis.
Sí.
Fer, tenemos los resultados de la primera votación. Ok, es que esto siempre pasa en este momento. Normalmente hay una cosa más... ok, ¿cuántos de ustedes son primos de Pedro?
Somos varios.
Sí, ok. Ok, los nómadas digitales le hacen bien a la Ciudad de México. El prejuicio del público, el prejuicio de las personas que están aquí es indeciso 31%, en contra 44% y a favor 25%. Entonces, no hay muchos primos de Pedro. Entonces,
no me quieren, güey.
Ok, ya veremos cómo es la segunda votación, a ver si convencen a los indecisos. Pero creo que es momento, todos... agarren sus micrófonos, interrúmpanse, díganse cosas. Es momento de pasar a esta segunda parte en la que yo trato de hacerles huecos y ayudar a que los demás hagan huecos en sus argumentos. Y quiero empezar por esta parte de los impuestos, que creo que es algo que todos tenían más o menos en común. Creo que sí hay un buen argumento para cuestionar la presencia de estas personas que ganan en otro país y que para todos efectos viven... fiscalmente en Estados Unidos, en Suecia, en donde vivan, y no pagan impuestos más que el IVA. Amy.
Sí, creo que sí es un tema, francamente. Depende cuánto tiempo están aquí, Por eso, de hecho, la OCDE está analizando este tema. Es más para grandes empresas más que así como nómadas, pero este concepto de un impuesto global, sí creo que, otra vez, creo que ser nómada es una situación temporal. Entonces, francamente, si alguien viene aquí, aporta empleos, porque esta gente normalmente emplea gente. Y quiero dar un ejemplo también, el tema de financiamiento. Muchas de esas nómadas están buscando propuestas mexicanas, emprendedores mexicanos,
pero
para
no es un
financiar.
Poco, no es un poco como lo que decía el doctor, de los churritos ancestrales, un poco. No sé cómo se explicaría esa lógica.
No, porque, bueno, ayúdeme desarrollo a hacer su el argumento. Ejemplo. Digo, por ejemplo, hay una, bueno, ella es australiana-mexicana que creó un fondo que se llama Amplifica y están viendo, digo, propuestas para invertir, ¿no?, en startups. Y hay poquísimo financiamiento. Los mexicanos no dan financiamiento a mexicanos. Estas personas están viniendo aquí y apostando a proyectos mexicanos. Entonces, eso también me parece interesante. Sí creo que hay un tema fiscal, pero tampoco me parece que esta gente ya vivió aquí años y años y no han pagado impuestos. Digo, son nómadas.
Okay. Sí, yo creo que la condición de nómada es que justo se va, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí diferiría un poco con tu argumento sobre la migración, Pedro, porque estas familias como Carso, Comex, Liverpool, se quedaron. No, o sea, no son nómadas digitales, hicieron, arraigaron, son familias que se podrán criticar a favor y en contra en otro debate. Saludos a Papá Balleres.
Sí.
Pero bueno, no son migraciones deambulatorias. Y creo que otra parte del argumento es verdad que después del sismo del 85, muchas de las familias que habitaban esta zona se fueron huyendo a lugares donde no tiembla. Y ahí es donde se pobla más San Jerónimo, Las Águilas, Tecamachalco, Huixquilucan, ¿no? Pero hay una intención y una política pública a finales de los 90, con ayuda también del tío Slim, de recuperar lugares como el Centro Histórico, como la Condesa, como la Roma. Y hoy parece ser que si es como ya no me eres tan útil, dame tu edificio y hagamos de estos departamentos un coworking, ¿no? O hagamos de estos departamentos un hostal. Y ahí es donde creo que esto está respondiendo a las lógicas de mercado que tú mencionas, Pedro, de nómadas digitales que vienen en dólares, ganan en dólares. Por aquí tenía un datito, me dijeron que podía tener acordeón, entonces lo tomé muy en serio.
Sí, pero no sabía que ibas a traer cuatro carpetas.
Pues bueno, que por ejemplo, el salario promedio en Estados Unidos al mes puede rondar los $4,000. Y en México solo el 2% de la población general ingresa más de $20,000. Eso es lo que realmente te está distorsionando estos barrios. Eso es lo que está destruyendo Santa María de la Ribera, es lo que está destruyendo a la Juárez, lo que está destruyendo a la Condesa, lo que ya destruyó a la Condesa. O sea,
pero me quiero interrumpirte ahí porque la palabra destrucción pues es una palabra
fuerte.
Es que
sí estoy en contra.
Sí, no, por eso. Pero entonces sí quiero darles chance como de decir, obviamente no están de acuerdo en que se están destruyendo estas colonias, pero ¿qué es lo que les está pasando?
Déjame nada más retomo rápido lo de los impuestos.
Contesta la pregunta.
Espérate, güey. Es que no se contestó la pregunta de los impuestos. Y es un tema importante porque en ambos lados está un poquito indeciso. Y es que el tema de los impuestos es un falso dilema. Los nómadas vienen y pagan impuestos sobre el consumo. IVA y EPS. Solo van a pagar algún impuesto adicional si generan empresa. Los mexicanos que pagan impuestos son el mínimo al ingreso. Tenemos 60+% de economía informal. Entonces,
10% de la población mexicana paga ISR.
Exactamente. Y entonces, el tema es que cuando... perdí el hilo.
Perdón.
Nómadas IVA. Nómadas IVA.
Bueno, yo sí pago.
Okay. Y entonces el tema es, ok, no pagan impuestos. ¿Qué es lo malo de que no paguen impuestos? Que están usando recursos públicos por los cuales no pagaron. ¿Qué recursos públicos están usando los nómadas digitales? Nuestras calles están... O sea,
el sistema
de
salud es maravilloso.
Se van a romper un tobillo en una calle y si tienen coche se les va a romper la llanta. Raramente van a usar el servicio público de salud. No vienen aquí a abusar y usar la educación pública del país. vienen aquí, van a estar usando servicios públicos de este tamaño y van a estar aportando como su consumo es mucho mayor al de los mexicanos, que esa es la premisa inicial, están pagando un porcentaje, el mismo porcentaje, pero en un nivel absoluto mucho mayor que los mexicanos. Entonces, creo que es un falso dilema que estemos hablando sobre los impuestos. Y el tema es que, una vez que vienen acá, tener las políticas migratorias adecuadas para incentivar que se queden. Entonces, sí, coincido un poco que, ok, los ejemplos que hay tal vez no son adecuados para el contexto, pero si nosotros logramos que esta población nómada okay. se logre quedar en México, podemos generar todavía un beneficio.
Tiempo. Le tengo que dar la palabra al doctor Fabián González.
O sea, yo quisiera discutir una cuestión con los impuestos que no tiene que ver con los impuestos al trabajo de las personas, sino al suelo. Y eso no tiene que ver con extranjeros y nacionales, sino tiene que ver con la propia incapacidad que hay en los gobiernos municipales, en las alcaldías, de captar el impuesto a la renta del suelo. Y lo que generan los nómadas no es porque sean malos o buena onda o porque esto sí hicieron el Colmex los españoles y Slim se dedicó más bien a expropiar y todo eso. No, nuevamente, no es con la persona ni es con su trabajo, es con los procesos que implica esa forma de inserción. ¿Y qué es lo que generan? Son bolsas especulativas que hacen muy caro el suelo, que hacen muy cara la vivienda y la infraestructura, y el impuesto de dueños mexicanos de esas viviendas no llega, y entonces no se está pagando por lo que demandan. No estoy acusando, por supuesto, en lo más mínimo a estos nómadas digitales, sino al proceso en el cual el nómada digital se vuelve protagónico, digamos, indirectamente, o no con la responsabilidad directa, sino tiene que ver con una cuestión de legislación, tiene que ver con una cuestión de la captura de esos impuestos que no pagan, que no se paga. O sea, el impuesto al predial es tan bajo frente a la especulación que se genera que se crea una distorsión en términos de lo que esas colonias chupan de ingreso de la ciudad frente a lo que se da de ingreso a esa ciudad. ¿Sí? Ahí va mi punto un poco con los impuestos. Lo otro me parece maravilloso en ese sentido, ¿no? Y también distinguir esto que decías de la migración, ¿no?
Güey, yo estudié rey, o sea, no sé por qué estamos hablando de impuestos. Es una trampa.
RI en el ITAM, pasaste Eco 1.
Lo llevé contra
el
una vez y reprobé todas mis ecos.
El SAT está esperando aquí afuera. Yo tengo dos puntos que quisiera hacer que me parece interesante. Digo, en México a veces como que no nos damos cuenta que somos un país grande, impresionante y impactante en el mundo, ¿no? Y en este momento creo que la narrativa es mejor, nos quedamos como ranchito y ya. Creo que es importante y útil para México que vengan extranjeros a conocer a nuestro país, porque también a mí me encanta que la gente viene a la Ciudad de México y no va en vez de Cancún, ¿no? Digo, me da vergüenza un poco, digo, el turismo gringo, porque hay un problema de monolingüismo horrible en Estados Unidos. Creo que hay algo ahí que...
Pero creo que el problema no es tanto el turista, independientemente de si viene a quedarse al...
Sí, pero es diferente alguien que viene a conocer aquí. Digo, y luego se van y dicen, México tiene muchísimo que aportar. Además, estas nómadas son gente con... Digo, son gente que con muchísimo poder adquisitivo a nivel gringo.
Es que el problema...
Regresan
creo que,
y dicen, México, hay mucha oportunidad, hay que invertir en México.
Pero creo
entonces,
que... Entonces,
estás generando lazos.
No sé si ustedes identificaron exactamente lo mismo que yo. Mi cerveza es sin alcohol, se los juro. pero creo que ustedes dicen, qué bueno que sean... que tengan alto poder adquisitivo, y ustedes dicen, qué malo que tengan alto poder adquisitivo, ¿no? El mismo gringo, aunque sea un gringo
no
que
gana... No es malo o bueno, es el... la implicación que da eso.
Pero ¿cuál es esta? Me interesa esta parte que dice Fabián, como los, no sé si lo estoy desbaratando, pero no son los nómadas, sino lo que representan los nómadas estructuralmente, ¿no? Tienen...
¿Qué quiere decir eso? Lo que representan estructuralmente, y necesito una traducción.
Por ejemplo, el tema de regresando a la parte nómada.
No, pero defiéndanme, díganlo sí. De estructuralmente, por favor.
No, pues es que...
Fabián.
Colocar las políticas al árbitro.
¿Cómo?
Significa colocar el crecimiento de la ciudad en función de las necesidades de los nómadas. Y no necesariamente
en la necesidad de otros.
Sí, siento que hay a eso un me tema refiero de con números, ¿no? Digo, sí estamos hablando de una población mini.
Lo cual lo hace todavía
esto
más
no
radical.
Es la población mexicano-americano en Estados
pero es que
Unidos.
Justo determina más la política que grandes mayorías.
Pero
o sea,
¿qué
más
política?
Esto.
Mira, por ejemplo, algunos ejemplos de vivienda. En el caso de la vivienda, la demanda en el corto de alquileres en el corto plazo en la ciudad ha aumentado en un 44%.
¿Alquileres a corto plazo es un Airbnb?
Es un Airbnb, okay. Por ejemplo, ¿no? Ha aumentado en un 44%. Sobre esos, es difícil tasar algunas...
Que pague impuesto Airbnb y la gente que está ganando ese dinero son mexicanos.
Sí, pero el problema no es sobre... A ver, aquí también hay una parte sobre quiénes son los dueños de estos Airbnbs y a veces no es la familia... Gutiérrez, trabajadora, que tiene su departamento y lo pone en Airbnb y es una inmobiliaria, ¿no? Como Banca Mi Fiel.
Pero también son mexicanos, ¿no?
Ya, pero eso a mí, o sea, mi argumento es sobre... mi argumento es en realidad sobre el arraigo que se genera sobre las colonias. O sea, por ejemplo, en el caso del Café Trevi, quien ahora tiene ese coworking es Banca Mi Fiel. Sí, son mexicanos, pero... pues,
inmigrantes.
Son mexicanitos. O sea, no es la gente que vive en el Café Trevi. Toda la gente que vivía arriba del Café Trevi se quedó sin casa. Los desahuciaron.
Pero
¿no?
Yo no sé si los coworks están llenos necesariamente de nada más nómadas extranjeros.
Ah, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero bueno, el hecho de que se llamen ya coworkings en inglés nos puede decir algo.
Los mexicanos les fascina, digo, de todas las clases sociales hablar en inglés, perdón. I mean, coche, ¿no? Digo, ¿qué otros?
Troca.
Yeah, I mean, troca, yeah.
Te llamo para atrás.
Bueno, mira, y... pero bueno, ese tema de, por ejemplo, de Banca Mi Fiel es muy interesante, ¿no? O sea, los dueños de Banca Mi Fiel son mexicanos descendientes de judíos ucranianos que llegaron después de la guerra. Hoy en día, hace unos años, eran un banquito de este tamaño, hoy han crecido. El director de Banca Mi Fiel es el presidente de la Asociación de Bancos de México, genera empleos, está creciendo de una manera impresionante. Patrocinan a los Pumas, lo cual es algo sumamente importante.
Difiero.
Y además del ejemplo
mejor que
preciso
el América. Todos estamos de acuerdo, ¿correcto?
Espérate.
Este debate ahorita mismo, ¿ya?
Drop the mic.
Nunca había perdido control de un debate tan rápido en mi vida. Nunca había tenido tanta gente que había participado en un debate gritando desde la última fila. Los volvemos a invitar luego.
Hay que decir algo rápido.
Venga.
Mañana es Yom Kippur y de hecho, también, eso es algo también, la falta de sensibilidad a veces en México hacia otras tradiciones. Me da mucha pena. Hasta invité a una amiga judía. She's like, Amy, agarra la onda. Es Yom Kippur. So I'm like, ay, perdón. It's like, ay, me da mucha pena. Ay, no seas gringa.
Bueno, la sensibilidad del 5 de mayo tampoco me parece
cinco
la más,
de mayo. Sí,
la
de
más
acuerdo.
Representativa
a lo que voy,
del...
Justo,
del...
Pero sí es importante.
Pero lo, no, que, dice, digo, lo que dice Amy es muy importante porque solo es un reflejo de la falta de multiculturalidad.
Claro,
que hay en este
claro
país.
Que sí.
Insisto, si personas... tenemos una población.
Espérame, ahí sí, yo tengo que diferir porque...
¿Por qué?
Ya compramos al árbitro.
No,
ya,
¿tres contra dos?
Ya no, está, a ver, ya está, es que hay varias, sí, cosas. Hay varias cosas con las que difiero. Y sobre todo difiero con que se me salió de las manos totalmente esto.
Si quieres, o sea, ya lo puedo regresar.
Con eso difiero espectacularmente. Pero difiero con un par de cosas. Creo que ustedes no han... ¿cómo traducimos? ¿Addressed?
Direccionado. Atendido.
No han abordado...
¿Ves? Ni puede hablar en español.
Gracias. Creo que no han abordado el tema de la derrama económica. Creo que tomen un segundo para pensar en eso. Creo que ustedes no han abordado el tema de son nómadas, no son empresarios que se quedan y crean un montón de empleos. Entonces, voy a empezar de este lado. Espero que hayan tomado un momento, Fabián. Derrama económica.
Otro momento, pero no, el punto es, creo que no es migración, sí, migración, no. Es cómo le hacemos para que esa derrama no se convierta en un costo social para beneficio particular, sea las familias 5 o 10, de esas sean unos mexicanitos, otros mexicanotes, otros sean González, u otros sean... no, bueno, Rodríguez dijiste, pero también ahí... O sea, no sé si me doy a entender con el punto, es cómo le hacemos para que la derrama económica se socialice y no únicamente los costos. Al momento lo que está funcionando es el fenómeno para mí de de los nómadas globales, lo que está significando, digitales, perdón, globales, del norte global, están significando ampliar los costos sociales, y eso no se está traduciendo en ampliar los beneficios sociales, que podrían tenerlos, por supuesto, que potencialmente se podrían aprovechar, por supuesto, que podrían generar narrativas muy interesantes también, pero también es cierto que la narrativa en general es muy planita, ¿no? Muy planita de una, esta multiculturalidad que en realidad es bastante planita, en el cual, repito, ¿qué esperan ver? Que cantemos con nuestra abuelita en Coco, ¿no? Eso creo yo.
Doctor, si me permites. Esta derrama económica también genera distorsiones en los precios de quienes habitan en esas colonias. O sea, eso es oferta y demanda. Tú llegas en dólares con tu salario de San Francisco y distorsionas toda la colonia. Y no importa que sean muchos o pocos, si con poquitos estamos viendo la transformación en estas colonias, con muchos agárrate, o sea, vámonos todos a vivir a otras partes de la Ciudad de México.
A Puebla, podemos festejar el 5 de mayo.
Por favor, no.
Yo estoy totalmente de acuerdo que se armen estas distorsiones, pero a lo que voy es que yo creo que son buenas y necesarias. Y estamos también hablando de este tema de que no hay beneficios sociales y demás, que los nómadas son transitorios, y lo que es muy importante es que si bien los nómadas, por definición, van a venir y en un lapso de 6 meses se van a ir, tenemos que tomar en cuenta lo que dice Imi. O sea, tú tienes que pensar que estas personas lo que están haciendo es generar vínculos entre dos sociedades. En el caso particular, digamos que es con Estados Unidos. Eso a la larga tiene una implicación durísima. Porque cuando tú generas vinculaciones con otras sociedades, lo único que incrementa son los flujos de todo. Conocimiento, capital, capital humano, económico y demás. Y sí quiero poner un ejemplo, porque en un estudio que nosotros hicimos en la US Mexico Foundation con Endeavor, analizamos 200 empresas en la Ciudad de México, 200 empresas fintech. Analizamos cuál era la diferencia entre cuando los fundadores son extranjeros y cuando son nacionales. Cuando las empresas son de fundadores extranjeros o un equipo mixto en el que hay de los dos, el promedio de empleados por empresa, generación de empleos, de bienestar social, etcétera, es de 130. Las empresas solamente con founders mexicanos, el promedio es de 30 empleados. Las empresas con founders mixtos o 100% extranjeros han atraído a la Ciudad de México en los últimos 10 años 1.724 millones de dólares. Las mexicanas, 500 millones de dólares. Si eso no es beneficio social y oportunidades para todos, yo no sé qué lo sea.
Sí, y siguiendo en ese mismo sentido, el derrame son en soluciones económicas que toda la población necesita. Y sí, estoy de acuerdo porque yo lo vivo, ese aumento de precios, pero creo que es algo que vive la clase media alta, francamente. Digo, en zonas muy particulares de la ciudad. Entonces, no lo veo como un problema generalizado de la Ciudad de México. Estamos hablando de zonas de alto poder adquisitivo. Y también es interesante, nada más para añadir a este tema del debate, en Estados Unidos hay un debate sobre esto.
Claro.
Porque también, digo, todos ganan una fortuna donde vive, you know, Mark Zuckerberg, pero muchos se fueron de San Francisco a vivir en Oregon. O, ay, voy a ir a Utah. No, entonces, esto es un debate también en Estados Unidos. Pobres. Porque luego dicen, pues yo no te voy a pagar salario de San Francisco en Utah. No, entonces, ha sido interesante más allá de México.
Es que creo que justo ahí das al clavo con cómo atendemos esas problemáticas, porque sí les están pagando salarios de San Francisco en Santa María de la Ribera. Y la distorsión no creo que solamente afecte a la clase media-alta, creo que realmente se ve más en las clases medias-bajas, porque ellos son los que ven cambiados sus barrios, cambiados sus...
Pero a lo mejor están... Digo, tendríamos que realmente hacer un estudio sobre esto, de hecho sería interesantísimo. Pues ya, realmente, ¿qué opina la gente de Santa María de la Ribera?
Es que
a lo mejor están felices, ¿no?, con las güeritas en tangas que... andan por su barrio tomando cappuccino.
Ok, no, Amy, espérame. Güeritas en tangas es demasiado para las sensibilidades,
¿sí?,
de esta esquina.
Sí.
No, pero...
No seas mocho, por favor.
Me voy a abrochar.
Qué persinado.
Me voy a abrochar el botón. Ahorita saco...
Ya ni yo que fui a la preocupé.
Yo fui con los legios, Dios me salve. Tenemos que ir terminando este debate porque nuestro arrendamiento del espacio se acaba. Quiero terminar, antes de las preguntas de todas y todos ustedes, con un minutito de cada uno como conclusión recordándoles que están aquí para pedir el voto del respetable y lo voy a hacer en orden inverso a como empezamos. ¿Tú fuiste? Ok, entonces Pedro, pon el ejemplo, un minuto sin pasarte, consigue muchos votos para tu causa.
Yo creo que estamos en un momento en la historia en la que tenemos que abrir las puertas al mundo, a la innovación, a traer nuevas ideas, nuevas culturas. Somos una sociedad, y los números lo dicen, no es opinión, sumamente cerrada culturalmente hablando y de como diversidad étnica y cultural. Creo que los nómadas digitales son una fuente de conexión con otros países, con todo esto que estoy diciendo. El desarrollo económico de Latinoamérica en general y en México creo que ha sido bajo justamente porque somos países sumamente cerrados a la inmigración. Si nosotros logramos abrirnos al mundo y atraer ese tipo de ideas, creo que solo va a ser bueno para México, bueno para la Ciudad de México, vamos a crecer y creo que es una actitud que tenemos que tener ante el mundo dado que estamos en un sistema global abierto y trabajemos por tener políticas públicas que sean acordes a ello. Y gracias a este movimiento tan grande y demás, nos está haciendo poner el dedo en el renglón y mejorar. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que cerrar a la innovación y al desarrollo.
Apláudanle a Pedro, por favor. Fabián, un minutito.
Sí, hay que reconocer efectivamente la importancia que tiene justo estos vínculos, estas formas de comunicación, pero creo que tenemos que pensar la ciudad no en sus fragmentitos, no en donde llegan y donde colocan las empresas, sino pensarla justamente en su forma territorial y cómo está impactando otros barrios, otras zonas, hasta Puebla inclusive, con todo el crecimiento de vivienda que necesita hacerse en pésimas condiciones porque ahí se vuelve un suelo barato para los que no pueden pagar otro tipo de suelos. Y veamos también lo que están haciendo las grandes ciudades del mundo, que son capital de innovación, están tratando de regular estos efectos que tiene la gentrificación, estos efectos que tiene la renovación urbana, Nueva York, Berlín, Londres, leía también de Barcelona, por ejemplo, que están tratando ahora de poner un poco de orden a todo lo que se desbordó a partir de los nómadas digitales. Repito, no porque sean mala onda o buena onda, ¿sí?, sino por los procesos en los cuales se insertan y lo que generan en términos económicos, la manera en la que se da esa derrama. No despreciarla, por supuesto, ver cómo podemos de otra manera pensar el crecimiento de nuestras ciudades, ¿no?, que no implique correrlos a todos.
Bien, aplausos. Amy, un minutito.
Muy bien. A mí me gustó mucho el resumen de Pedro, entonces nada más digo ditto. Yo diría más mundo en México, más México en el mundo. Yo creo que hay efectos que notamos, pero que no es un fenómeno que se puede comparar con otras ciudades con una inmigración o una población extranjera mucho más grande. Creo que los beneficios en términos de innovación, de nuevas ideas y de vínculos con el resto del mundo realmente indica que esto aporta más de lo que resta. Y bueno, y las güeras en tangas también.
Ok, doble aplauso, por favor, para las güeras en tanga. Profesor Checa,
sí.
Un minutito.
Lo primero que quiero decir es que mi Ciudad de México no es ningún ranchito. Esta es una ciudad cosmopolita, construida a partir de muchísima migración. Esto no es en contra de la migración, como dije al inicio. Es una ciudad plural. Las migraciones alemanas dieron con la familia de Frida Kahlo. Las migraciones libanesas nos dieron el taco al pastor. Las migraciones chilenas nos dieron a Carlos Reynoso. ¿Cómo chingados, no? Entonces, México, la Ciudad de México ya es una ciudad plural. Lo que tenemos que regular y entender es que hay que hacer la ciudad una ciudad para los que viven en la ciudad. No importa si son mexicanos, chilenos, uruguayos, gringos, franceses. No importa, pero para quienes viven en la ciudad. Y estamos haciendo políticas públicas para quienes visitan la ciudad. Y esa es la distorsión que está acabando con los barrios de esta ciudad. Y entonces, en no atender esa distorsión, estamos perdiendo el patrimonio histórico de la ciudad y con ello la historia de la ciudad. Por eso creo, y pido su voto, en contra de los nómadas digitales.
Bien, aplausos. Ok. Muchos aplausos. Sí.
¿Cuánto les pagaste, güey?
Mención honorífica a Canuta, que ladró cada vez que se hablaron.
A ver, Si ustedes y Tamita y pasó todas las ecos a la primera, ayúdenos a...
Ana Padilla, nada más. Porque...
sí, sí. Ayúdenos a ver cómo vamos a hacer la segunda votación. Básicamente sí quiero saber, o sea, sí quiero saber porque estuvo muy bueno. Ok. Es que como asamblea, Excel. Sí, 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 sí. A ver, perdón, había mucha gente hablando al mismo tiempo y me bloqueé. Primero quiero ver, ¿quién tiene preguntas? O sea, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Porque eso también es importante. Gracias.
Mi pregunta es con respecto al tema de las rentas y del Airbnb. O sea, creo que se tocó el tema de que esta derrama cae sobre los mexicanos, pero sin duda cae sobre el 1% y no sobre el resto. Y creo que las personas que Checa ha descrito que han tenido que evacuar las zonas, pues son las más afectadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su postura para defender justo que estamos pues, beneficiando a la gente que no necesita este ingreso extra que están teniendo?
Bien.
Yo creo que hay que dimensionarlo. Eso, sin duda, no estoy en contra, que en la balanza se puede estar beneficiando a un porcentaje menor, pero no hay que perder de vista todo lo demás que hay. O sea, no todo es vivienda. Hay consumo, hay generación de empleos, y yo creo que en el agregado, cuando sumas todas, ok, se van a ver, y no tengo los, creo que nadie tiene los números, pero se
conveniente.
Pues, se va X número de gente, se tiene que desplazar, pero X más 2 está recibiendo mucho más ingreso. Entonces creo que es mi intuición que hay mucho mayor beneficio que prejuicio.
Bien, más preguntas. Por allá, si la gritas, yo la repito para beneficio de la grabación.
¿Qué porcentaje de estos nómadas digitales se vuelven residentes? O sea, porque justo ahorita...
Ah, ok, buena pregunta.
El impacto de los que se quedan, ¿no?
Ok, no sé si alguien sabe, y si saben, mis respetos.
Yo no lo sé, perdón.
La pregunta es, ¿qué porcentaje de los nómadas digitales se... Exacto, dejan de ser nómadas. Gracias, Nacho.
Sedentarios digitales.
Sedentarios digitales. Eso es buena yo viendo Reddit todo el día, güey.
Ok. El dato preciso, evidentemente no me lo sé. Por dos cosas. Uno, porque el fenómeno de nómadas digitales. Hay un problema muy importante que esto hay que...
Espérate, la doctora Claudia Sheinbaum dijo hace no mucho que México era... la Ciudad de México era el número uno ciudad de atracción de nómadas digitales. Entonces debe haber una medición. Eso existe, el número
podría
existe.
Podría ser. Yo hablé con su equipo
sobre Tulum
y no tenían
en
ni idea.
El mundo
yo
lo
que Tulum era la principal.
No sé si estoy repitiendo propaganda de Sheinbaum. Sí, puede ser.
O sea, Axel.
Proselitismo.
Axel es testigo de esta reunión. Axel y yo hablamos con el equipo de Sheinbaum hace poco y no tenían ni idea. Entonces, punto número uno. Punto número dos. Es un fenómeno tan reciente y los nómadas digitales entran con visa de turista que es muy difícil diferenciar quién es nómada digital y quién es turista. Entonces, ese es un problema importante como de política pública.
Y también quiero decir uno.
Pero si analizamos el número de emisión de tarjetas de residente temporal y tarjeta de residente permanente, desde 2018 ha ido al alza. Entonces, sí hay un número importante de extranjeros.
¿Pero de qué procedencia?
Que están...
Porque también puede explicar...
Pues sí, pueden ser guatemaltecos.
Perdón, de 2018 a la fecha se puede explicar por el tercer país seguro, en donde ya hay muchos más migrantes centroamericanos que están tramitando su residencia temporal en México.
Y hay muchos refugiados también.
Y luego también, si hay gente
que
trabaja en el sector de tecnología que sí tienen visas de trabajo... Entonces, también es una mezcla. Uno ve un extranjero en la calle y tú no sabes si es una nómada o si ya tiene permiso de trabajo, que conozco a muchos que sí tienen permiso. También, si en San Miguel de Allende hay muchísimos americanos que no tienen una visa para estar aquí. Entonces,
sí,
deberíamos
Miguel,
ir en contra de ellos que tienen mucho dinero
Chapala,
y son republicanos.
Ahora, es interesante, es interesante que seguramente Airbnb tiene más datos sobre estos flujos
sí, no lo
que
dudo.
Cualquier instancia de gobierno, ¿no?
Cierto.
Sí.
Ok, buena pregunta.
¿Una pregunta?
Por supuesto. Gracias. Estás en tu casa.
Literal.
Literalmente.
Creo que nada más como repetir un argumento de Amy al principio, que esto se da mucho a partir de la pandemia. porque México no tenía restricciones a la entrada, como sí lo tuvieron otros países, y entonces se volvió conveniente para quienes estaban hartos del encierro venir a México, y falta estudiar más como qué efectos ha tenido. También es verdad que tenemos una displicencia con respecto a la irregularidad en la migración de quienes vienen del norte global. Y por eso hay un montón de ciudadanos, muchos de ellos de origen estadounidense o canadiense, viviendo en algunos lugares en México, Zihuatanejo, Chapala, San Miguel de Allende, que tienen sus visas vencidas y que si su apellido fuera distinto, estarían en un avión de regreso a Guatemala. Entonces,
y
ahí
reciben
también
a los centroamericanos a palazos, ¿no?
Además.
Como dices.
Sí, 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 palazos.
Entonces, digamos. Sí. Bueno, también.
JD.
Van dos partes nomás.
Pero la voy a repetir para beneficio de la grabación.
Una es la problemática de los nómadas digitales es hacia los nómadas digitales en el mundo o los que vienen únicamente a la Ciudad de México.
Aquí.
Ok, esa es una. Y dos, ¿qué sentirían ustedes si por un año tuvieran que ser nómadas digitales en otra parte del mundo y hubiera una opresión o represión en contra de ustedes? ¿Cómo sentirían ustedes?
Yo, esa es una muy buena pregunta. Creo que.
¿Cómo te trataron en Glasgow?
Chido. Es barato y se chupa bastante. Entonces no me puedo quejar.
Y los mexicanos son populares en el mundo, ¿a poco no?
La verdad es que sí. No, pero. Yo no era nómada digital.
Sí,
o sea,
sí, es cierto.
Yo estudié una maestría y regresé a un año, pero bueno, es verdad, gracias Alina por defenderme. Es mi novia.
Era mucho menos interesante, ¿verdad?
Sí, yo no era fintech, así, ¿no? Pero no, pero creo que hay una. Creo que la pregunta no es cómo te tratan, sino cómo la ciudad se construye para evitar algunos de los efectos colaterales que pueden generar los nómadas digitales. O este tipo de poblaciones, que sí generan un desarraigo o hace que se pierden cosas. Por ejemplo, un ejemplo que ya no pude utilizar, pero que me gusta mucho, es el de los bares y los cafés notables en Buenos Aires. Buenos Aires tiene, como política pública de la ciudad, listados cerca de 80 cafés y bares que son considerados patrimonio histórico de la ciudad, por su relevancia en diferentes hitos, ya sea porque son importantes para la historia del barrio, porque, no sé, ahí se juntaban Borges y Cortázar y Gardel, como el café, creo que se llama Tortini, que está ahí, es el segundo café notable más antiguo de Buenos Aires, se fundó en 1858, y entonces lo que hace el gobierno es proteger esos cafés. Entonces, quizás alguien que vive en Buenos Aires y dijera, puta, es que esto me lo van a clausurar porque ahora van a vender chai lattes con leche de almendra, ya no se puede por el arraigo que tiene ese café para la ciudad. Y creo que algo que la Ciudad de México ha dejado de hacer es defender ese patrimonio histórico.
Pero en breve, como para contestar la pregunta.
Es que me gustaba el café.
Vamos a los cafés notables, hay que hacer uno ya, pero pregunta.
No, creo que también es diferente la distorsión cuando uno es del sur global y va al norte global, aunque sea parte de la élite del sur global. Porque sí, cuando vas al norte global, por más que vengas de el ITAM y Alexander Benn y lo que tú quieras, no conozco a nadie que haya de eso, no estoy hablando de mí, sí, el trato puede ser distinto. O sea, sí puedes sufrir racismo, sí puedes sufrir discriminación por ser mexicano, por tu acento, etcétera. Y el trato de los nómadas digitales que vienen del norte global a la Ciudad de México sí es con mucha, mucha como idolatría.
Con mucha deferencia.
Sí. Bueno, a ver, si hay actos xenófobos fuertes en la Ciudad de México. Contra los nombres.
Pero déjenme hacer que Fabián conteste la pregunta, JD.
Ah, no, yo no iba a contestar la pregunta. Asumía que ya estaba contestada y iba a decir, yo me sentiría muy mal si me trataran feo, pero.
Espero que no pase. Okay.
Yo nada más quiero dar una sugerencia que podría salir de este debate. Creo que también podríamos escribir de este fenómeno y también creo que estas personas no estarían renuentes a un poco de educación y sensibilidad, ¿no? Porque, bueno, conociendo a mi gente de mi país de origen, los que salen son por lo general lo que llamamos en inglés liberales. Entonces, ellos quisieran estar educados. Entonces, bien, podríamos hacer un labor de educación. ¿Qué es lo que esperamos? A lo mejor deberían tener mayor sensibilidad respecto a aceptar una renta como si estuvieran en the Bay Area, ¿no? Digo, pero a lo mejor ¿por qué no pensamos en eso? Sería padre, ¿no? Y creo que estarían dispuestos a escuchar. Yo esperaba ver a algunos.
Sí, aquí tenemos un par, pero están, ¿no?, escondidos.
Están así
ahí,
como abajo de la mesa.
Hay dos o tres. Ixchel, tienes que preguntar, porque ya sé que si no preguntas no me lo vas a perdonar nunca. Pero ya después de esto vamos a votar. Y Nacho, tú también puedes preguntar. Ok, Alina también puedes preguntar. Pero sean breves y sí, ayúdenme dirigiéndola a una persona en específico.
La pregunta básicamente, y además creo que va más enfocado a lo que decía Pedro, o sea, si la cosa es la cuestión económica y la derrama económica, y hay muchos lugares en la Ciudad de México que necesitan mucho más derrama económica, ¿por qué no estos nómadas digitales llegan a Iztapalapa, a Ecatepec, lugares donde realmente se necesita esa derrama económica, no en la Roma, en la Condesa?
Ok. La pregunta para beneficio de la grabación es ¿por qué los nómadas no se van al oriente y se quedan aquí en las colonias que el LA Times describe como leafy neighborhoods? Pues, ¿casas?
Básicamente es porque en años atrás hubo un proceso similar por parte de la población mexicana en la que invirtieron en cierta zona, la condicionaron para que fuera más atractiva, para que atrajera ese tipo de capital humano extranjero. Y por ende vienen aquí. No van a un lugar donde la van a pasar mal, porque son humanos.
Ok, bien. Yo creo que es suficiente. Alina. Más que una pregunta, tengo un comentario. Está prohibido, está prohibidísimo en esta esquina. Sí, sí.
Adelante.
Okay.
Si no serían refugiados o tendrían otra connotación política y social que es muy relevante en contar.
Para beneficio de la grabación, es cierto que los nómadas digitales eligen ser nómadas digitales. Nadie los expulsa de su país, no se tienen que ir por condiciones económicas. Ese es un buen punto que igual yo debía haber dicho hace 45 minutos. Entonces, te lo agradezco enormemente. Nacho, termina esto, por favor.
Venga, mi pregunta es, de los dos lados ha habido discusión sobre lo que sucede y lo que debe hacer la administración pública. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué deben de hacer los nómadas digitales que llegan? Y a ustedes, ¿qué deben de hacer los locales con los nómadas digitales que llegan?
Me gusta como pregunta de cierre y me gusta más si la contestan como en 15 segundos de izquierda a derecha.
Debemos separar al nómada del proceso, para entonces poder atacar el proceso sin que eso implique atacar a la persona.
Bien.
Yo creo que el nómada tiene que hacer un ejercicio por entender la ciudad a la que viene y los propios como, no sé, procesos comunitarios que hay aquí. Si me permites una anécdota. Gracias. No me dejarán mentir, Ixchel, Miguel. Estábamos aquí en el sismo del pasado 19 y pues desalojamos a Ámsterdam. Todo el mundo estaba cagado de miedo. Gente llorando, señoras rezándole al cielo, y salen nuestros colegas internacionales, no sé si son nómadas, no les pregunté a qué se dedicaban, pero casi como viviendo la Mexican Experience, ahora sí estoy en la Ciudad de México sacando fotos, tirando selfies. Creo que hay un trabajo de como sensibilización que tienen que hacer del ciudad al lugar al que vas. O sea, como si yo voy a ir a un país musulmán, pues haré un ejercicio de entender qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer.
Bien.
Si yo hago un ejercicio de la Ciudad de México, entiendo que la lucha libre grito. Okay. Si me quedo callado, rompo el espectáculo y eso me pesa, ¿no?
Ok. Amy, los nómadas. ¿Los locales? ¿Los nómadas?
Los locales.
Creo que sería bueno tener control sobre, ok, entras y técnicamente creo que son 3 meses o 6.
Creo que son 180 días y si te va muy mal.
180. 6 meses. Ok, 6 meses al es revés. Bastante.
6 meses y si te va muy mal, 180
no
días.
Bien.
Ah, sí, no el gobierno, la gente. O sea, los que viven en Veracruz o en
los
Colima.
No, los pocos que quedan en la Condesa.
Sí, sí, en Veracruz o en Colima. Sí, exacto. Sí, no Veracruz, el tres veces heroico, sino...
Los dueños de los edificios que van a convertir en Airbnb.
Exacto.
No sé, digo, buena pregunta. No sé, digo, porque si yo soy, digo, creo que es... naturaleza humana, si soy dueña de un edificio, pues voy a maximizar mi retorno, mexicana, gringa o china, ¿no? Entonces digo, no sé si voy a decir, ay, pagas menos porque no quiero subirlos, no sé, ¿tú?
Pedro.
Yo creo que la población local tiene que hacer un poco lo mismo que hacen los nómadas en el sentido de sensibilizarse, entender quién es la persona que está viniendo y un poquito como que tratar de walk the talk del mexicano, ser receptivo, amigable y familiar. Creo que es importante que no lo tengamos en discurso y lo tengamos en la práctica. Entendamos quién viene, platícale a la persona y antes de decirle, pinche gringo, regrésate a tu casa, entiende qué está haciendo aquí. No es así, es alguien...
Bien, rápido.
Digo, una cosita también. Creo que en la educación podríamos dar sugerencias. Si México necesita algo, es más sociedad civil. Estas nómadas, ¿por qué no dan contribuciones a la sociedad
civil? Porque están caminando en tanga por la Santa María la Ribera.
Pues, con mayor razón.
Déjame terminar, ya. Okay. Un aplauso, por favor, muy grande. A ver, necesito que sean honestos y honestas, porque perdimos nuestras boletas. Entonces, si votaron... Si votaron, traigan a Waldenberg. Esto es para las ligas mayores. Si votaron indecisos cuando llegaron o indecisas, pueden, por favor, levantar la mano. Ok, ¿y después qué hago?
Si votaron indecisos.
Por favor, levanten mano. Ok, entonces vamos a volver a votar. Fer Elizundia Waldenberg les pide que si votaron a favor...
Indecisos.
No. No me molesten, ya entendí. Ok, después de escuchar a nuestros brillantes polemistas, ¿hay alguien indeciso? Ok. 5, 6.
Nada más quiero aclarar, es mi novio. A ver dónde va a dormir este mexicano esta noche.
Ok. Esos fueron indecisos, ok.
¿Puedes ir a un Airbnb y contribuir al nomadismo digital?
A ver, la siguiente es, ¿los nómadas digitales le hacen bien a la Ciudad de México en contra? Momento. No puedes poner un asterisco en tu en contra. Ok. Qué bueno que te trajimos. ¿Los nómadas digitales le hacen bien a la Ciudad de México a favor?
No, no hay necesidades en la parte.
No, pero sí la queremos. Sí. Sí, es el swing, lo que medimos es el swing. Sí, no bajen el brazo. Perfecto. Ya hemos tenido este problema varias veces.
Solo es la diferencia.
Ve con Tarsi y con Ana, te van a ayudar. Te juro que te van a ayudar. Aquí está lo de base, está aquí. Ok, mientras tanto, ¿alguien le quiere preguntar algo a alguien para distraernos? Todavía están a tiempo. Es que yo soy como, en estos casos soy indeciso siempre.
Tibio.
Sí. No, ¿cuál es mi opinión? En lo abstracto, estoy siempre a favor del crecimiento económico y la derrama, que crezca el PIB todo lo que pueda, que eso me gusta. En lo práctico, me está costando trabajo pagar mi renta este mes, entonces mi opinión está ahí en medio, JD.
¿Cuál es tu preocupación más grande con respecto a los nómadas?
Sí. Mi preocupación más grande es mi legado. ¿Qué pensarán de mí? No, lo que me gusta, y les voy a contar una anécdota que pasó, que Pedro no tenía 10 pesos para el parquímetro cuando llegó, y pasaron 3 gringos y 3 mexicanos, y el que le dio 10 pesos fue un mexicano. ¿O no?
¡A huevo, chaval!
Pero...
Está un poco sesgada esa historia, no pasa.
Güey, es que si Tarcisio me está preguntando cuál es mi preocupación más grande frente a los nómadas digitales, no sé, te quería echar la bolita a ti.
El peor es que el gringo me ofreció $10 y le dije que no servían, güey.
Sí. Con eso, sí. Antes de la última pregunta, vayan y compren cervezas, necesitamos pagar el arrendamiento del lugar. no.
Que por los nomás es en euros.
Sí,
ahora.
Es en euros, ¿sabes?
Sí, lo siento.
Pero hay otra pregunta por allá. En lo que Fera se las mate. A ver, Fede. No, no me hagas eso. Así. ¿En qué escuela estudiaste, güey? Pinche bully. No, llorar, claramente. O sea, ¿qué tipo de pregunta es esa? Sí, o sea, ¿qué tipo de pregunta es esa? Ok, ¿alguien más me quiere molestar? Ana Padilla. Ese es un muy buen punto.
Y personas que queremos atraer a la ciudad. Y en segundo lugar también que se está creando infraestructura, sí, y servicios, sí, pero no enfocada a la población en México. Es decir, yo ni siquiera quiero poner a mí como ejemplo, pero creo que la gente joven en la Ciudad de México no necesariamente necesita coworking, necesita trabajo digno, necesita formalización, necesita oportunidades laborales.
Esa es mi respuesta para ti, Fede, todo lo que dijo Ana. Esa es mi respuesta para ti.
Menciona Ana porque gracias a ella pasé con 5.
Total y absolutamente a favor. Lo que yo creo es que nada más no son excluyentes. O sea, decir que los nómadas son buenos no debería ir de la mano decir que los refugiados son malos. O sea, sin duda, ¿no?
Exacto.
O sea, sí que ir de la mano. Y crear coworking spaces no debería ir de la mano de no darle más financiamiento a la Comar, ¿no? Entonces, o sea,
pero sí.
Si
más dinero para todos. Ok, se acabó el debate. Ahora sí se acabó el debate, Pedro.
De nómada digital.
Ah, okay.
No tienen.
Tarsi, tengo ya los resultados. Ya pueden seguir bebiendo y discutiendo a la antigüita junto a la barra, con el codo recargado en la barra. Aquí está. Gracias a Fer Elizundia tenemos los resultados del debate. Okay. A favor se quedó en 0%. No hubo crecimiento, es como la economía mexicana en el 72. En contra creció 8%, indecisos crecieron 2%, por lo tanto... Bueno, hubo gente no censada, pero ¿qué hice mal entonces?
Es que cambió tu población, creció.
Pero... O sea, los a favor, a ver, lo voy a explicar para gente que estudió comunicación, la Ibero, o sea, nosotros dos. Ya, y te lo cuento, cierren la transmisión, ya. O sea, que esto se quede entre amigos. Si a favor tuvo los mismos votos al principio que al final, significa que no convencieron a nadie. Con respeto. Neto. Si indecisos... subió en 2%, es que alguien pasó de estar deciso a indeciso.
No, llegó más gente.
Llegó más gente, ok, perfecto. Potatos, potatos. Y en contra tuvo 8% más votos la segunda vez que la primera vez. Gana en contra, aplausos, ya sálvenme. Gracias a todos.